Es la 1:00 a.m. en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno ha acordado hoy el reparto de los fondos financieros del cuarto trimestre para las comunidades autónomas, entre ellos unos 6.200 millones correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, un tercio de los cuales van a ir a parar a Cataluña, que tiene sus cuentas, recordamos, intervenidas. En total se asigna a las comunidades para este cuarto trimestre 7.870 millones de euros, incluidos los 1.649 del compartimento denominado de facilidad financiera. Con estas cantidades, el Gobierno habrá repartido en todo el año más de 25.800 millones a través de estos fondos. Más asuntos. Sociedad Civil Catalana ha presentado hoy su campaña Recuperemos la sensatez, para decir sí a la convivencia y solidaridad, hacer frente al independentismo y llamar a no participar en el referéndum del domingo. En la presentación de esta campaña, el vicepresidente de la entidad, Àlex Ramos, ha pedido al presidente Carles Puigdemont que desconvoque la consulta.
Le pedimos pues al Govern que aún está tiempo de reconducir la convocatoria ilegal que confronta a los catalanes para a partir del 2 de octubre poder hablar de todo dentro del Estado de Derecho y de las leyes democráticas que nos garantizan los derechos y libertades de todos los catalanes y no solo de una parte.
Sobre las actuaciones del Estado para evitar que se realice la votación de este domingo, Ramos ha dicho no querer valorar las acciones, pero sin embargo le ha pedido al Gobierno que haga lo que tenga que hacer para preservar el Estado de Derecho. En este sentido, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha valorado la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Que haya una buena coordinación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que están allí presentes en Cataluña, la colaboración leal por parte de todos.
Y que los Mossos asuman las órdenes.
Bueno, es que eso, yo creo que es de esos son de los principios generales, ¿no? Las fuerzas y cuerpos de seguridad están para cuidar el orden público y para atender los requerimientos de los jueces y de los fiscales.
Cambiamos totalmente de asunto. Todas las formaciones políticas en el Congreso, a excepción de Ciudadanos, han rechazado la enmienda a la totalidad del Partido Popular a la iniciativa legislativa popular que pide la creación de unos ingresos mínimos de 426 euros para aquellas personas desempleadas que buscan activamente empleo. La enmienda a la totalidad, que solicitaba un grupo de trabajo para clarificar todas las prestaciones existentes en España, ha sido rechazada por 175 votos a favor y 167 en contra, por lo que la proposición de ley va a seguir su tramitación en el Congreso con la fase de presentación de enmiendas parciales. La mayoría de las formaciones ha acusado al PP de desfachatez, falta de respeto con los ciudadanos e insensibilidad social al presentar un texto que, a su juicio, no tiene nada que ver con la propuesta de renta mínima. Pilar Franco es diputada de Unidos Podemos.
He de reconocerle, señorías del Partido Popular, la capacidad de sorpresa que tienen ustedes, pero es una pena que esa capacidad de sorpresa sea para la desfachatez y el desprecio que tienen ustedes a la democracia y hacia las personas que peor lo están pasando en nuestro país, y por supuesto también hacia mi país.
Miramos al exterior. Reino Unido y la Unión Europea han destacado que se han producido progresos y una nueva dinámica en las negociaciones de salida de este país al cierre de la cuarta ronda de trabajos celebrada esta semana en Bruselas. Lo ha dicho el secretario de Estado británico para el Brexit, David Davis, mientras que el jefe negociador de la Unión para el Brexit, Michel Barnier, ha reconocido que el discurso de la primera ministra británica ha creado una nueva dinámica en las negociaciones, aunque decía que todavía queda mucho camino por delante para lograr un acuerdo. Más cosas. Corea del Sur ha exhibido su capacidad militar al conmemorar el Día de las Fuerzas Armadas, un acto que subraya el progresivo endurecimiento del discurso de Seúl frente a Pyongyang ante la escalada de tensión entre ese régimen y su aliado estadounidense. El presidente surcoreano ha instado a fortalecer las capacidades defensivas. Detalles EFE en Seúl, Andrés Sánchez Brown.
También ha asegurado que Seúl responderá con un duro castigo, ha dicho textualmente, a las provocaciones de Pyongyang. Todo esto viene a subrayar el progresivo endurecimiento del discurso de Corea del Sur frente al norte ante la escalada de tensión entre el régimen de Kim Jong-un y su aliado estadounidense. Moon inició su mandato en mayo con una propuesta de diálogo al vecino del norte, el cual Pyongyang rechazó, argumentando que Seúl debía desligarse de la influencia de Washington. Desde entonces, Corea del Norte ha lanzado 10 misiles balísticos y realizado un ensayo nuclear el pasado 3 de septiembre, algo que le ha reportado nuevas rondas de sanciones de la ONU. Esta situación, unida a las duras y beligerantes respuestas del gobierno Trump, ha tensado enormemente el panorama en la península y ha obligado a Corea del Sur a endurecer su discurso.
Más noticias en una hora.
Gestiona Radio. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues muy buenas tardes, que todo se va a arreglar. ¿Eh? Hay una persona que sabe que se lo estoy diciendo. Todo se va a arreglar, porque todo se arregla al final en la vida. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a hablar de otro programa, vamos a hacer otro programa de enfermedades raras. Hablaremos de dos asuntos distintos. Primero hablaremos del síndrome de antifosfolípido, que por cierto está mal traducido del inglés, luego nos dirán exactamente cuál es el nombre. Y como segunda parte hablaremos, trataremos con la Fundación Alentia, niños, hablaremos de niños, de proyectos, de talleres. Como vamos a hablar de niños, pues nuestra sección de música raramente escuchada, ¿a quién se la vamos a dedicar? Pues a Teresa Rabal. ¡Teresa! ¡Madre mía! La verdad es que no te escucho yo a ti mucho, ¿eh? ¿No? Yo no era muy de Teresa Rabal, pero bueno, vamos a poner Teresa Rabal. Y si te parece, Adrián, nos vamos a ir con una canción que se llama En una pompa de jabón.
De jabón. Yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión, en una pompa de jabón. Yo voy cantando esta canción en una pompa de jabón, volando igual que en un avión. Mis queridos pasajeros, bienvenidos, bienvenidos a este avión. Volaremos por los cielos del país de la ilusión. Las paredes de esta nave, como todos pueden ver, son la mar de cristalinas, tienen una gran visión.
Bueno, pues vamos a salir de la pompa de jabón y vamos a ir a la realidad. Y nuestro primer invitado es el doctor Antonio Serrano Hernández. Él pertenece al servicio de inmunología. Está también en la sección de autoinmunidad del Hospital de 12 de Octubre, grandísimo hospital que tenemos en Madrid. Doctor Serrano, muy buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Estoy en lo cierto, gran hospital el 12 de octubre, ¿verdad?
Sí, gran hospital, especializado sobre todo en trasplantes, referencia para trasplante.
Perfecto. Doctor, con usted vamos a hablar de un síndrome que se menta de una manera, pero parece ser que no es la correcta. Concretamente, muchas veces nos referimos al síndrome del antifosfolípido, pero es una traslación errónea del inglés, ¿no? ¿Exactamente cómo lo diríamos?
Lo diríamos síndrome antifosfolipídico, igual que decimos síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Entonces, hay que utilizar el adjetivo, no el sustantivo. A veces, digamos que torturamos a la lengua de Cervantes con tanto traducir en inglés, porque claro, el inglés es el idioma de la ciencia y tenemos que ir adaptándolo poco a poco.
Doctor, eso está, es una enfermedad autoinmune que afecta a qué y cómo podríamos definirla.
Pues es una enfermedad autoinmune que afecta prácticamente a todo el cuerpo, porque aparecen anticuerpos frente a proteínas que normalmente se usan para transportar lípidos, y esos anticuerpos, autoanticuerpos, pues interfieren con la función normal de las proteínas. ¿Eso qué se traduce? Pues de una manera que entienda todo el mundo, como decían los agentes mayores, que la sangre se hace más gorda. Entonces tienen dificultades para moverse, para hablar, fatiga y sobre todo, y lo peor, la peor complicación, la aparición de trombos, de infartos, de hemorragias o trombosis a nivel del sistema nervioso central, lo que conocemos como ictus. Pero también, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas, puede dar lugar a pérdida de la gestación, pérdida del producto de la gestación o incluso a infertilidad, que no llegan a desarrollarse los embriones. Entonces es un síndrome que se conoce hace relativamente poco, hace unos 30 años, y que está todavía infradiagnosticado. Hay mucho más.
Vamos, doctor, vamos por paso, que hay muchas preguntas. ¿Me lo quiere decir todo de una vez? Vamos a hacerlo un poquito más pausado. Le voy preguntando y así vamos desvelando las respuestas. Primero, una cosa antes de todo, doctor. Para situar al oyente, estamos hablando de una enfermedad muy puñetera o puñeterita.
Depende, como dirían los gallegos, porque la presencia de estos anticuerpos es aproximadamente en el 2% de la población, pero el desarrollo de complicaciones graves ocurre a lo largo del tiempo en 1 de cada 10 personas que tienen este anticuerpo. Por tanto, al que le toca es muy puñetera, al que no le toca pues es puñeterita, o sea, que por eso digo que depende.
Doctor, es una enfermedad que no tiene más que 34 años, es decir, es una enfermedad muy joven desde que se ha descubierto, y concretamente lo descubrió un doctor que se llama Graham Hughes. ¿Cómo lo descubrió? ¿En qué año? ¿Y qué relación tiene con la sífilis?
Pues en realidad la relación que tiene con la sífilis es que el primer sistema diagnóstico basado en detección del suero para ver enfermos de sífilis lo idearon Wasserman y la Steiner. Entonces vieron que diagnosticaba muy bien la sífilis, pero que había un grupo de personas que daba positivo el test, pero sin embargo no tenían la enfermedad, la sífilis. Lo dejaron como una curiosidad, pero años después Graham Hughes se dio cuenta de que las personas que tenían este anticuerpo, pues muchas de ellas padecían el lupus eritematoso y la mayor parte de ellos habían desarrollado eventos trombóticos. Entonces ya lo asoció todo y describió el síndrome antifosfolipídico como la aparición de eventos trombóticos.
Y tiene también bastante relación o alguna relación con el lupus eritematoso, ¿no? Además lo hemos tratado hace poquito en el programa.
Sí, porque los pacientes que estuvo estudiando Graham Hughes eran fundamentalmente pacientes con lupus eritematoso. Con el tiempo se vio de que además de del lupus aparecen otras enfermedades autoinmunes y también puede aparecer en personas que no tienen ninguna enfermedad autoinmune, sino que aparece esporádicamente. Sin embargo, la gente con lupus están mucho mejor estudiados, porque por las características de su propia enfermedad van al médico mucho más a menudo, se les revisan todos los parámetros, placas, analíticas, entonces están muy bien controlados. Sin embargo, la gente que tiene la forma, digamos, primaria, la no asociada al lupus, pues la primera vez que se enteran que tienen este problema es justo cuando tienen el trombo.
Y, doctor, cuando se estaba estudiando el lupus eritematoso, se dan cuenta, que lo está haciendo, que la mayoría de las trombosis tenían anticuerpos anticardiliopina. ¿Qué relación tiene esto con la enfermedad que estamos hablando hoy?
Bueno, los anticuerpos en el síndrome antifosfolipídico, el primero que se describió fueron los dirigidos contra la cardiolipina, que es un lípido que está presente en muchas membranas plasmáticas y que de las células y que se elabora fundamentalmente en las mitocondrias. Pero con el tiempo se demostró que los anticuerpos anticardiolipina, los relacionados con la enfermedad, lo que estaban reconociendo en realidad era la proteína que transportaba la cardiolipina, que es la denominada beta-2 glicoproteína 1. Son los anticuerpos frente a esta proteína los que realmente son los que desarrollan los responsables de la enfermedad. Aunque es una enfermedad joven y todavía no se conoce muy bien cuáles son los mecanismos. Entonces sí se sabe que el que tiene la enfermedad tiene los anticuerpos contra la beta-2 glicoproteína 1. En adición, hay otro anticuerpo que se llama el anticoagulante lúpico, que todavía no sabemos muy bien cuál es el antígeno frente al que está dirigido, la proteína o el factor. Entonces, como le decía antes, es una enfermedad joven y todavía nos queda mucho para aprender.
Antes ha comentado usted que es una enfermedad que también causa abortos, pero ¿qué tipo de abortos? ¿Hay algún tipo de aborto más concreto?
Pues puede producir cualquier tipo de pérdida de gestación, desde fallos en la implantación, abortos en las primeras semanas, incluso hasta la muerte del feto en el octavo mes de gestación, que es una situación francamente triste, trágica para la mujer, ¿no? Entonces, interfiere con el proceso de embarazo, porque al fin y al cabo el embarazo necesita la placenta y los vasos sanguíneos, un flujo de sangre suficientemente eficaz para que el feto se pueda desarrollar. Interferir con el sistema circulatorio del feto pues es letal. Entonces, en cualquier momento puede ocurrir.
Esta enfermedad, como estamos comentando, afecta, hace tiene dos consecuencias claras, ¿no? Las trombosis en el interior de los vasos sanguíneos y también la aparición de patologías en el embarazo. ¿Es sexista con respecto a, es decir, afecta más a mujeres por el tema del embarazo o también las trombosis afecta igual a las mujeres que más a las mujeres que los hombres?
Evidentemente, el lupus, la autoinmunidad, no que sea machismo, es que es cosa de mujeres, posiblemente por asuntos hormonales. Bien. Generalmente las enfermedades autoinmunes son más frecuentes siempre en las mujeres. Ahora bien, la forma primaria del síndrome antifosfolipídico, la que no tiene que ver con otras enfermedades autoinmunes, afecta por igual a hombres y a mujeres. Y me decía lo del síntoma de los trombos, también hay otros síntomas, y los pobres pacientes a veces pues sufren mucho con los otros síntomas, como les decía antes, como la fatiga o como la sensación de agotamiento. O sea
que, sí, luego me ha llamado la atención y luego hablaremos con usted, ¿no? Que precisamente estos segundos síntomas, no porque no sean más importantes o menos importantes, sino porque se detectan menos, pues ahora hablaremos además de un dibujo muy curioso. La verdad es que es curioso el documento que me ha enviado y se lo agradezco porque está bastante, bastante interesante, doctor. Según los datos de la Asociación Americana de Enfermos de este síndrome, hay una serie de conclusiones porcentuales de interés, ¿no?, ya probadas. ¿Cuáles serían las principales, doctor?
Pues que el síndrome antifosfolipídico, de la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, pues sería la principal causa de abortos espontáneos, sobre todo cuando los abortos son múltiples. Y también sería la primera causa de trombosis y de ictus o ataques cardíacos en personas jóvenes. Entonces entendemos por persona joven a una persona menor de 50 años, porque normalmente cuando son mayores de 50 años puede haber otras causas. Y también las trombosis venosas profundas, las embolias pulmonares, cualquier otro tipo de trombosis son más...
Doctor, no sé, se nos ha ido. Vamos a intentar, sí, se ha caído. Además, me lo están haciendo desde la pecera, caput, directamente. Vamos a intentar, Adrián, volver a llamar al doctor. Y si no, pues lo intentaríamos a través de un fijo que creo que también tiene. Vamos a intentarlo. Mientras tanto, si quieres, podemos poner un poquito a Teresa Raval. Vamos a divertirnos.
Me pongo de pie.
Me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar.
Me vuelvo a sentar.
Porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie,
me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar.
Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie,
me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar. Porque a los oficios vamos a jugar.
Me pongo de pie,
me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar. Una vez un niño peluquero que cortaba con tijeras y peinaba muchos pelos. Me pongo de pie,
me pongo de pie.
Me vuelvo a sentar,
me vuelvo a sentar. Y a los oficios vamos a jugar.
Me pongo
bueno,
de pie,
ya hemos
me
recuperado, pongo de pie. Hemos recuperado otra vez al doctor Serrano. Doctor Serrano, se nos había caído.
Sí, se conoce que debió ser un trombo en la línea telefónica.
Espero que no se haya hecho daño. Bueno, estábamos hablando de las estadísticas de la Asociación Americana y una pregunta, doctor, pese a estas estadísticas, me da la impresión que ante un problema de salud rara, en este caso, la posibilidad de un síndrome de este estilo no está dentro de los diagnósticos más habituales, ¿no?
Pues no, por desgracia, la gente no valora todavía suficientemente este síndrome. Se considera como una rareza, como una enfermedad rara, o una enfermedad súper rara, cuando en realidad es bastante más común de lo que nos pensamos. Por eso queda sin diagnosticar. De hecho, como decía antes, no sé si antes o en medio de la interrupción, aproximadamente una de cada cinco trombosis de las que se ven en portada de urgencia tiene que ver con el síndrome antifosfolipídico. Y aproximadamente el 40% de los pacientes que tienen lupus tienen estos anticuerpos y, por tanto, pueden desarrollar la enfermedad. Una cosa importante que creo que no hemos dicho antes es que la presencia del anticuerpo no garantiza que vayas a tener la enfermedad, sino que tienes un riesgo muy elevado de que te aparezcan los trombos. Un poco como la hipertensión. El que tiene hipertensión no significa que le vaya a dar un ictus, pero tiene una altísima probabilidad de que la tenga.
Bueno, es curioso, ¿no? Porque eso prácticamente en muchísimas de las enfermedades genéticas, ¿no? Ocurre, pero que no tiene por qué. Es decir, ¿no?
Exactamente.
Efectivamente. Doctor, entonces, por lo que está usted comentando, el número real de personas afectadas será desconocido.
Sí, sí, es desconocido. Sabemos la gente que tiene los anticuerpos antifosfolipídicos en la sangre. Entonces es aproximadamente el 2% de la población. Y calculando de que uno de cada 10 a lo largo de su vida va a desarrollar un evento trombótico, podemos calcular aproximadamente cuál es la cantidad de enfermos que hay o que tendremos. Ahora bien, también hemos visto que la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos varía con los años. Una prevalencia a lo mejor de un 5% durante una temporada y puede disminuir al 1% después. Últimamente, en los últimos años hemos notado una bajada. Hay menos personas con anticuerpos antifosfolipídicos. No sabemos a qué se debe. Quizá puedan ser a estos años más cálidos que estamos teniendo, ¿no? Que tenga que ver con algún microorganismo o algo, pero no lo sabemos, ¿eh? No es cierto.
Vamos a hacer una definición muy comprensible que me ha trasladado usted, porque creo que es importante que por lo menos los oyentes se queden con esto, ¿no? El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, APS, es un trastorno autoinmune en que el cuerpo reconoce como extraño a ciertos componentes normales de la sangre y o membranas celulares y produce anticuerpos contra ellos. Creo que es bastante asequible lo que acabamos de decir, ¿no?
Sí, sí, interfiere con esas moléculas normales y impide que realicen su función. Y fruto de esa alteración en la función, pues aparecen trombos, problemas con el embarazo, etcétera.
¿Sabemos por qué se realiza esta acción autoinmune?
Pues no lo sabemos. Suponemos que tiene que ver con algún tipo de microorganismo, una respuesta exagerada frente a algún microorganismo que implique que se ataque a todo lo que se parezca al microorganismo. Es lo que se llama la teoría o la hipótesis del inmatismo molecular. Entonces, de modo, inadecuado, ataca al microorganismo y a lo que se parece, es decir, a nuestras propias proteínas. Pero como le digo, faltan todavía muchos estudios para que lo podamos decir con certeza.
Hay como dos/tres formas, porque la última es la que llaman ustedes catastrófico, que también el que ha puesto el nombrecito lo podía haber puesto más suave, porque claro, tú vas al médico y te dicen tienes una APS catastrófico, hay que echarle bemoles, doctor, pero el primero de todos es el que surge en personas que padecen enfermedades autoinmunes sistémicas. Por ejemplo, ¿qué enfermedades?
Pues sobre todo el lupus. Es la enfermedad autoinmune sistémica donde más síndrome antifosfolipídico se puede observar, pero también otras como la esclerosis sistémica, algunas miositis, la artritis reumatoide. Y lo del síndrome antifosfolipídico catastrófico, lo de decir solo al paciente, generalmente al paciente no se lo dice.
Claro,
lo dice,
me imagino, porque es que le has matado antes de salir de la consulta.
Sí, desde luego, es terrible. Afortunadamente es muy poco frecuente. Y por cierto, en el Estado español tenemos uno de los principales expertos en la forma catastrófica del síndrome, que es el profesor Ricard Cervera, que está en el Hospital Clínico de Barcelona.
Perfecto. Una vez más, doctor, y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, me dicen ustedes, tenemos al líder científico o al experto mundial sobre una enfermedad. Tenemos muchísima gente que sabe un montón y lidera a nivel internacional todo tipo de enfermedades. También tenemos muchas deficiencias y carencias, pero también tenemos muchas cosas muy buenas, doctor, ¿verdad?
Efectivamente.
Y la segunda forma que podríamos decir es aquellas personas en las que no hay ningún antecedente, ¿no?, de enfermedades autoinmunes.
Pues sí, y es la forma más común, aunque es la menos diagnosticada. Y precisamente en nuestro grupo empezamos a estudiarlo en la gente que cuando tiene un trasplante de órganos, pierden el órgano por una trombosis, que es relativamente frecuente. Aproximadamente entre el 5 y el 10% de la gente trasplantada pierde el órgano por trombosis. El trasplante no le sirve para nada. Entonces nos dimos cuenta que de esa gente aproximadamente la tercera parte tenían anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces que esto que parece que no existe, esta enfermedad, sí que existe, pero hay que buscarla. Si se busca, se encuentra.
El problema más llamativo que hemos estado hablando antes, doctor, es el trastorno de la coagulación de la sangre, ¿no? Con los problemas que daba el ictus y demás. Pero ¿cuáles serían también? Pero también otros problemas graves que son las consecuencias obstétricas, ¿no?
Efectivamente, las consecuencias obstétricas, porque es dramático para una pareja ir perdiendo los productos de la gestación continuamente y sobre todo cuando es en los meses avanzados. Y los pacientes, tanto las que han tenido pérdidas de embarazo como las que han tenido trombosis, cuando ya ha pasado ese tiempo, lo que más no es de estos síntomas tan graves, sino de todos los síntomas que conlleva el tener la enfermedad, sobre todo de la fatiga crónica, de la sensación de embotamiento, de las cefaleas. Entonces, son los síntomas menores que decíamos antes, menores entre comillas, porque claro, padecerlo para los pobres enfermos desde luego es un calvario. Entonces, el tratamiento de hoy por hoy, el más común de este síndrome, es prevenir la aparición de los trombos con Sintrón, o sea, anticoagulantes, etcétera. Pero esto hace poco sobre los síntomas menos comunes. Entonces, es realmente una enfermedad que los que la padecen con el doble sentido de la palabra padecer.
Cuéntenos la anécdota, ¿no?, de la paciente que le hizo un dibujo de sus sensaciones y sus síntomas al doctor Graham Hughes.
Sí, una de las primeras pacientes de síndrome de antifosfolipídico que tuvo el doctor Graham Hughes, pues como que le daba poca importancia a la parte que los médicos damos más importante, a los trombos, a las pérdidas de gestación, que es lo que realmente en fin, es más llamativo. Pero la mujer hizo un dibujo de qué es lo que ella, cómo se sentía la situación en la que estaba, monigote, un dibujo, pues eso, como con cuatro palitos, y ella recalcaba, más remarcando realmente lo que más la dolía, lo que más la afectaba, sobre todo el síntoma de fatiga, de embotamiento, es lo que más el estar dormida permanentemente, aletargada. Y eso yo creo que es importante que los médicos a veces tenemos que tener también en cuenta esa calidad de vida del paciente, no solamente la cantidad de vida, sino la calidad. Y a veces pues nos olvidamos un poquito de este tema.
Al existir, doctor Serrano, pues un grave desconocimiento de la enfermedad por parte de la sociedad, que eso lo doy por obvio, como tantísimas enfermedades poco frecuentes, pero también al no dar importancia a los síntomas menores sus compañeros, me imagino que esto dará que se impliquen situaciones pues nada agradables, ¿no?, como problemas psicológicos, etcétera, etcétera.
Sí, sí. Y el problema también de este síndrome es que como es joven, para poderlo diagnosticar tienes que tenerlo muy claro, con unos criterios objetivos, para no confundirlo pues a lo mejor con una persona que tenga una depresión, ¿no?, que tenga ese embotamiento. Entonces, son demasiado rigurosos. Entonces, necesitamos marcadores objetivos, analíticos, que realmente nos estén diciendo esta persona que tiene este problema y podernos adelantar a que tenga el trombo. O sea, identificar que esa persona padece un síndrome antifosfolipídico en las fases iniciales y entonces poder mejorar antes de que lleguemos a la parte más grave, que es cuando aparecen las pérdidas de gestación y las trombosis. Si me permiten la comparación, es lo que ocurrió con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, cuando se diagnosticaba ya era muy tarde. Pues la aparición de pruebas analíticas permitió la introducción de fármacos cuando todavía se podía actuar porque el cuerpo del paciente estaba suficientemente bien como para poder luchar y poder controlar el virus. Y hoy en día el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no tiene nada que ver con lo que fue hace 20, 25 años. Pero me pido disculpas porque a lo mejor es una comparación pues muy muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que para entender la situación de la falta de conocimientos en un momento y cómo la enfermedad evoluciona mejor cuando tenemos más conocimiento científico del tema, yo creo que puede servir.
Doctor, me gustaría, y seguro que usted lo comparte conmigo, agradecer a don Gustavo Morós, que es el presidente de la Asociación Española Síndrome Antifosfolípido, a la asociación, a sus trabajadores, pues todo el apoyo que han hecho a este programa y el haber contactado con usted para que podamos hacer esta entrevista.
Desde luego, son una gente maravillosa y de verdad, yo todo lo que puedo decir de ellos es bueno y maravilloso. Entonces, y también darles mi apoyo porque sé lo que sufren. Y bueno, pues lo que esté en nuestras manos ya saben que ellos lo saben que lo tienen.
Doctor, no existe un tratamiento específico, ¿verdad?
Hoy por hoy no lo hay, aunque posiblemente hay algunos fármacos como la hidroxicloroquina que parecen ir bien, pero no está universalmente aceptado que haya que dárselo a todos los pacientes. Estamos muy al comienzo del conocimiento de la enfermedad. Tenemos que profundizar más para poder comprenderla y, por supuesto, tratarla mucho mejor.
¿Los síntomas menores los podemos controlar mediante anticoagulantes?
No, los anticoagulantes, por desgracia, no hacen nada de los síntomas menores. la hidroxicloroquina sí que parece hacer, y de hecho cuando a una persona se le introduce la hidroxicloroquina cambia su calidad de vida. Ahora, no se le puede dar a todo el mundo, y hay gente que no puede por diferentes razones, problemas de visión, etcétera. Entonces, solamente el médico debe lo estime que las ventajas superan los inconvenientes.
Doctor, para terminar, ¿cuántos proyectos de investigación serios hay ahora mismo en España sobre este asunto? Y si no los hay o hay pocos, ¿por dónde van los tiros y dónde se encontraría ahora mismo la luz para esta enfermedad, este síndrome?
Bueno, curiosamente en España hay bastantes científicos importantes, que sobre todo clínicos, que tratan el tema de esta enfermedad. En fin, no sé, parece que no nos ha llevado un poquito la atención, ¿no? El número de proyectos lo desconozco, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora mismo uno en vigor y estamos pidiendo, pero claro, no es época para tener mucho apoyo para la investigación. La verdad es que aunque somos gente con mucha ilusión, no es todo lo que debiera.
Pues doctor Serrano, le voy a decir que muchísimas gracias. La verdad es que es un placer para mí hablar con profesionales como usted. El Hospital 12 de Octubre ha pasado muchos compañeros ya por el programa. Es un verdadero lujo. Y tenemos una salida madrileña fantástica. Y la verdad es que, bueno, pues qué decirle, que usted conoce a Teresa Raval.
¿Cuál?
A Teresa Raval.
Ah, hombre, claro, la conozco, hombre, y desde aquí le transmito mi apoyo, porque sé que está pasando un momento difícil, y a ver, todo pasa.
Efectivamente, pues nos estamos dedicando el programa a Teresa Raval hoy, porque la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a una fundación, la Fundación Alentia, que trabaja con menores, con niños, y también por la situación que usted ha comentado de Teresa Raval, y le vamos a dedicar a usted y a todas las personas del Hospital 12 de Octubre una canción que se llama La Canción de los Oficios. Muy buenas tardes, doctor, un abrazo muy fuerte.
Buenas tardes.
Yeah. El lunes sí. Comienza la semana. Qué gusto estar en cama. No vamos a estudiar,
no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar.
Un borriguito, un borriguito, un borriguito será. El martes
sí.
Es día subsiguiente. Y por lo consiguiente, el coco está muy mal.
Estamos poniendo la de no vamos a estudiar, y si no vamos a estudiar no hacemos ni oficios. Es que antes habíamos puesto la de los oficios. Venga, vamos a seguir con no vamos a estudiar.
Un borriquito, un borriquito, un borriquito será. Miércoles
sí.
Me duele la cabeza. Sería una torpeza hacerme levantar.
No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar.
Borriguito, un borriguito, un borriguito será. Jueves,
sí.
Afuera está nevando y el frío al ir andando me sentará fatal.
No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar.
Un borriguito, un borriguito, un borriguito será. Viernes.
Nuestra segunda invitada es doña Marta Alonso. Ella es directora de la Fundación Alentia. Señora Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, señora Alonso, vamos a hablar con usted de una fundación que la verdad es que hace mucho y una labor muy interesante con menores, con niños, sobre uh-huh. todo a través de valores, que es lo importante y lo interesante de su asociación. En primer lugar, si le parece, señor Alonso, voy a agradecer a su presidenta, a los patronos, secretaria y voluntarios y al resto del personal de la labor de esta fundación, aparte de agradecérselo a usted. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme a vuestro programa, es un honor. Y por supuesto, mira, ya que me lo has lanzado, quiero dar las gracias a la presidenta, a los patronos, a los voluntarios, porque sin ellos sería imposible hacer todo esto que estamos realizando durante 4 años.
Señor Alonso, Alentia es una fundación privada, sin ánimo de lucro. ¿En qué año se constituye?
Ajá. Se constituye en el 2013 y nace a raíz de la crisis económica tan fuerte que está sufriendo nuestro país todos esos años y que todavía tenemos unos coletazos de ellas, que os voy a contar. y una familia pues que le ha ido bien las cosas decide pasar a la acción y ayudar, y ayudar a los menores, que en realidad es el pilar de la sociedad. Entonces se pone manos a la obra y decide montar la Fundación Alentia.
¿Cuál sería el fin, el objetivo esencial de esta fundación?
Es proteger a los menores y a su familia. Entonces, llevamos varias pautas de actuación. Tenemos dos líneas, una de prevención y otra de actuación en sí misma. Actuación, estamos dirigiendo o ofreciendo un taller de inteligencia emocional en diferentes colegios de Madrid. A menores, en un principio tiene varias vertientes, ¿no? Pero este taller nace para niños que lo están empezando a pasar mal en el colegio, o niños que no saben muy bien cómo hacer amiguitos en el colegio o cómo sentirse bien, en definitiva, ¿no? Es el típico niño que ves apartado en el cole, que no sabe relacionarse con los demás. Bueno, pues con esos niños, con consentimiento de sus padres, evidentemente, nos los llevamos una hora a la semana y a través del juego les ofrecemos herramientas y estrategias para que aprendan y mejoren sus habilidades sociales, es decir, su inteligencia emocional. Y además, lo más divertido y lo más bonito para ellos es que están una hora con nosotros y solo sienten que vienen a jugar.
¿Estamos hablando, señor Alonso, del taller Jugando y mucho más?
Justo, perdón, es que me emociono, empiezo a hablar de lo que es y yo no digo ni el nombre del taller. El taller se llama Jugando y mucho más. Como su propio nombre indica, es jugar y muchas otras cosas más.
Es un taller práctico. Es un taller práctico, ¿no? Además, con mucha base lúdica, porque para ustedes el jugar es fundamental, ¿no?
Claro, porque el jugar, tú jugando aprendes y representas un montón de valores y de patrones de la vida. Tú con el juego se aprenden valores, respeto, comprensión. Entonces, todo lo hacemos a través del juego. Aprenden a tolerar la frustración, porque claro, nosotros llegamos al taller y venga, ¿quién empieza hoy con el juego? Pasan los niños como yo, no, pues no, tienen que decidir quiénes empiezan, quiénes no, los que no empiezan, es que me toca a mí, ya, pero no te toca a ti, pues tal. Entonces claro, es una manera de frustrarse, pero aprenden de una forma divertida y lo entienden perfectamente. Sí. Y bueno, lo bueno es que muchas de las familias nos llaman y nos agradecen, mi hijo no tolera la frustración y ahora ya está muy bien, o cosas tan nimias como, mira Marta, mi hija, yo no sé si esto tiene que ver o no, yo creo que sí, porque mi hija no era capaz de darme la lección y ahora viene tan contenta, y yo, mamá, venga, te doy la lección, y se va. O sea que la verdad estamos muy, muy, muy orgullosos de este taller. Y como ya digo, hay diferentes modalidades. Una para este tipo de niños que están empezando a tener, entre comillas, un poquito de problemitas en el cole, y luego lo dejamos abierto para todos los demás niños que quieran reforzar sus habilidades sociales.
Señor Alonso, ¿por qué cree usted que es importante la educación transversal? Y si fuera así, ¿qué es lo que cree que promueve?
Bueno, la educación transversal es fundamental, porque una vez que salgamos a la vida, en todo hay educación transversal, en todo. O sea, nosotros cuando nos vamos a enfrentar a un trabajo, pues tenemos que tener un respeto, tenemos que tener tolerancia pues, a lo que nos diga, por ejemplo, nuestro jefe, ¿no? Que muchas veces no estaremos de acuerdo, tenemos que saber respetar a los demás. Es básico en los colegios dar una formación transversal en todo, y la educación en valores. Para mí es súper importante la educación en valores, que unos años atrás se ha dejado un poco de lado, no quiero decir que se ha olvidado, pero sí que se ha dejado un poco de lado, y los valores son todo. No son todo, pero son súper importantes, súper importantes.
¿Cuándo nace?
Y la segunda pregunta, perdona, que me has hecho otra pregunta, pero se me ha ido.
No, porque al final usted la ha contestado. La ha interrelacionado.
Muy bien, perdón.
¿Cuántos menores han jugado o ha participado en este taller?
Mira, este taller nace en el 2014, nace como una experiencia piloto en diferentes colegios con los que teníamos contacto. Además, muy tarde, en marzo, venía por medio de la Semana Santa, entonces pues como te digo, estábamos en tres colegios, resultó tan bien, los niños cambiaron tanto y en tan poco tiempo hicieron un cambio tan, tan brutal, que los mismos colegios, los mismos papás nos dijeron que al año siguiente, que por supuesto lo volvían a hacer ya de una forma más reglada, es decir, de un curso escolar desde octubre hasta mayo del año siguiente. Entonces empezamos con unos poquitos colegios y hasta la fecha llevamos 151 menores. ¿Qué es lo que pasa? Que todo el mundo me dice, 151 menores en 4 años es poco. Pues no, no es poco, porque son 9 menores por clase o por taller, y a todos ellos, todas las semanas, junto con la psicóloga, porque una psicóloga especializada en infancia, les hacemos un informe y vemos qué les hace falta, qué nos hace falta, dónde hay que reforzar o qué estrategias podemos darles para que el niño mejore pues, y adquiera esa habilidad que tiene o que hace falta reforzarla. Entonces, la verdad que 151 menores para una fundación tan pequeñita con nosotros está muy, muy bien.
Hombre, yo creo que la gente que le dice usted que es poco es porque no está metida en este meollo, porque los que estamos sabemos que es una barbaridad y sinceramente es un trabajo estupendo. Señor Alonso.
Sí, luego aparte que ya no solo lo que aprenden ellos, sino lo que nos aportan a nosotros.
No, ¿sabes? Eso es evidente. Hay un punto de egoísmo, está claro, egoísmo
total. Yo lo siento, igual no queda muy bien decirlo en la radio.
No, es evidente. Es que es un egoísmo sano.
Sí, además no solo aprenden ellos, o sea, aprendemos nosotros con ellos.
Está claro. Marta, me imagino que ustedes a lo mejor, podríamos decir que al final del curso hacen una especie de encuesta de satisfacción. ¿Y qué es lo que les contan, cuando les preguntan los niños sobre el taller, qué les contestan?
Pues mira, nosotros queremos evaluar nuestro trabajo, más que nada, pues para ir mejorando todos los años, ¿no? Entonces hacemos preguntas, ¿te gustaría volver a repetir el taller? Bueno, oye, valóralo del 1 al 10, ¿no? Porque los niños, hay algunos, tenemos niños de 7 años, 6 años, y no entienden muy bien cuando le hacemos la batería de pregunta, ¿no? Entonces nos ponen 10, o les decimos cuáles son los juegos más divertidos para poder repetir los otros años, o qué es lo que han aprendido. Entonces, estamos súper orgullosos de los niños. He aprendido a conocerme por dentro, a saber lo que me pasa. Me dicen que pues he aprendido nuevas emociones, que hacer nuevos amigos, a ser más respetuoso, a ser compañero. Bueno, la verdad es que nos sorprenden mucho las contestaciones que nos dan ellos.
¿Qué tipo de actuaciones peligrosas cree usted que puede prevenir estos talleres?
Hombre, aquí, como es un taller basado en inteligencia emocional y basado en valores, pues los valores previenen muchas cosas.
El acoso, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, ¿no?
Acoso. Mira, hace 3 años, creo recordar, igual te cambio la fecha, pero hace 3 años más o menos, este taller lo hicimos en un cole donde había algunos niños que se metían con otros. Entonces, bueno, el día siguiente, uno de los días, vamos al taller, me dice, Marta, ¿sabes lo que ha pasado? Yo, que pues que el otro día había unos niños que se estaban metiendo con otros, entonces nosotras llegamos y ya, pues lo dejaron en paz. ¿Por qué? Porque se hacen amigos, porque hay algunos de estos niños que no tienen suficientes amigos y de repente encuentran un espacio donde estar tranquilos, donde poder hacerse amigos, donde el respeto, el sentirse comprendidos. Entonces evitan muchas cosas. Y de hecho, durante estos años hemos prevenido cosas muy muy duras para que los niños estén viviendo tan tan jóvenes, ¿no? Bueno, no...
Marta.
Vamos a hablar de cosas tristes, vamos a hablar de cosas alegres.
No, estamos hablando de la vida.
Es así, ni más ni menos. Hemos prevenido casos de acoso escolar, hemos prevenido pues unos niños que lo estaban pasando muy mal, violencia en la familia, bueno. La verdad que al final salen muchas cositas.
Evidentemente.
Sí. Y luego hay otras que también lo quiero decir, que porque, o sea, por ejemplo, hace unos años vino una niña al taller muy enfadada. Pues decíamos, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué estás tan enfadada? No quiero jugar. Ya, pero es que aquí vienes a jugar, venga. Ya la tranquilizamos, la sentamos y hablamos con ella y nos dice, pobrecita mía, nos dice, es que estoy enfadada con mamá. Pero porque estás enfadada con mamá, me dice, porque no me deja ir al entierro de mi tía. Evidentemente no te dejaría entierro de tu tía, claro, ya estuvimos explicándola, pues claro, porque mamá no quiere que veas esas cosas tristes, porque un entierro es muy triste, pero eso no quiere decir que te deje de lado, al revés, lo que quiere es que tú seas feliz.
No, quita. Esa niña la dejas y la conviertes en plañidera, ¿eh? O sea, que esa niña...
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que son temas, igual pueden ser, ¿sabes? Trascendentales, son trascendentales, llámale como quieras, pero que se tienen que resolver. Porque si esta niña se queda con eso de mi madre no quiere que vaya con ella, me entierro, como es evidente, se queda como no me quiere, no formo parte de la familia. Entonces, de verdad que se lo conté y me dijo, ah, ¿es por eso? Le digo, sí, es por eso. Me dice, ah, entonces dale. Y se metió en el juego y se olvidó.
Señor Alonso, le voy a poner en una dicotomía, en un brete. Además, no sé si va a ser fácil para usted elegir. Vamos a poner una canción de Teresa Rabal y tiene usted que elegirme entre La pelota loca o Yo tengo un cochecito.
Vale, Muy bien.
¿Cuál prefiere de las dos?
Yo creo que... Yo tengo un cochecito.
Pues vamos a poner un poquito de Yo tengo un cochecito y enseguida seguimos hablando con usted, Marta. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Antonio.
Que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto pitar. Prefiere siempre el campo que la gran ciudad. Malvados conductores gritan, ¡tíralo! Y el pobre cochecito llora de dolor. Presiente que su historia tiene un mal final. Se atarra de un desguace, tendrá que acabar. Yo tengo un cochecito muy simpático, que no le gusta andar por donde hay tráfico. Los coches le marean de tanto pitar. Prefiere siempre el campo que la gran ciudad.
Bueno, pues yo voy a coger este cochecito tan simpático y el próximo 6 de octubre a las 17 horas, en mi cochecito tan simpático, me voy a ir a una sala del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ahora nos dirá la señora Alonso dónde, porque la Fundación Alentia organiza Cómo ser padres virtuales y no morir en el intento. Señora Alonso, primero, ¿en qué sala es esto?
Bueno, lo vamos a realizar en el Espacio Cultural Mira, que está ubicado en la calle Camino de las Huertas 42, en Pozuelo de Alarcón. Es un espacio que nos cede el Ayuntamiento de Pozuelo. Y bueno, como su propio nombre indica, vamos a intentar ayudar a los padres a educar en este mundo tan tan loco y tan bueno a la vez, que es el mundo virtual de los menores, ¿no? Todo lo que es Internet y las redes sociales. Entonces, nuestro fin es la prevención, porque en la Fundación tenemos dos patas, una de acción, como el proyecto que les acabamos de contar, o que le acabo de contar, cuando hay mucho más, y otra parte es las acciones de prevención. Entonces, dentro de las acciones de prevención, vamos a realizar este encuentro. Este encuentro que van a venir tres especialistas en diferentes materias, y nos van a dar unas herramientas y unas pautas para ayudar a nosotros, a nuestros hijos, a enfrentarse al mundo de Internet y de las redes sociales de una forma plena, ¿eh? Sabiendo que hay peligros, como en todas en la vida, pero sabiendo cuáles son. O sea, no, para que ellos puedan estar en alerta, tanto los padres como los hijos.
Yo recomendaría a muchos de los padres que vivan en Pozuelo o no vivan en Pozuelo que se acercasen, porque hay una serie de conceptos que yo he estado mirando. Yo soy padre y la verdad es que los tengo, pero no los tengo tan claros, como ciberacoso, grooming, sexting, sextorsión, etcétera, etcétera. Es decir, que no estaría nada mal. Los tres invitados en Alonso son potentes. Tenemos a doña Silvia Álava Sordo, que es directora del infantil del Centro de Psicología Álava Reyes, a don Jorge Flores, director de Panderas Amigas, y contamos, ya me he involucrado, señor Alonso.
Muy bien, me ha hecho estupendo.
Con un magistrado, doña Concepción González del Real. Qué importante es también ver un poco la visión legal,
Efectivamente, es súper importante ver la visión legal, porque como dice esta magistrada, ahora ya se está encontrando con más delitos en la red que en la calle. Entonces los padres tenemos que estar atentos a esto y tenemos que saber transmitir a nuestros hijos cuáles son esos delitos, porque muchas veces los niños los cometen por desconocimiento, no por otra cosa. O sea, no, bueno, pues son una foto, que lo más típico, son una foto y esa foto tal, pues es que esa foto no ha dado su consentimiento, esa foto va, la red es inmensa. Entonces, tenemos que saber lo que está pasando en la red. No podemos, como padres, como educadores, quedarnos excluidos. No, yo le doy un teléfono a mi hijo y ya verá. No. Tú le das un teléfono a tu hijo y tú eres el responsable de ese teléfono. Y tú eres el responsable de lo que está haciendo tu hijo con ese teléfono. Entonces, yo te voy a dar las pautas para que ayudes a tu hijo a que esa experiencia sea plena. Porque Internet es una puerta abierta al mundo. Es infinita, llena de posibilidades y maravillosa. O sea, yo abogo por Internet. Pero hay que saber utilizarlo, pues como todo. Bueno, no es más que todo. Todo hay que saber utilizarlo.
Pues vamos a volver a repetirlo, Marta. El 6 de octubre a las 17 horas en el Espacio Cultural Mira, que les cede el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y hablaremos de cómo ser padres virtuales y no morir en el intento. ¿Usted está confiando en mí?
¿Perdona?
¿Está usted,
yo confío en
¿está
ti
usted
y
confiando
confío en
ellos. Mí? ¿Tienen ustedes un taller que se llama Confiando en mí?
Sí, tenemos un taller que se llama Confiando en mí, que tiene las mismas pinceladas del taller de Jugando y mucho más, pero está dirigido a niños que por diversas circunstancias en su corta vida ya han sufrido, sobre todo acoso escolar. Estos niños sí que han estado tratados, sí que han tenido una evolución buena y en principio superado toda esa situación, pero nosotros le seguimos dando como un refuerzo más. Entonces, es maravilloso, la verdad que es maravilloso, porque ver que estos niños lo que han sufrido y cómo cambian y cómo disfrutan con nosotros, la verdad, pues como decía antes, que ellos nos dan mucho, pero que ellos, a la vez, que nosotros les damos mucho a ellos, pero ellos nos dan muchísimo más. Estoy confiando en mí. Es un taller que va dirigido a niños entre 9 y 11 años. Y tiene eso, los mismos pensados de Juan y mucho más. Estamos también una hora a la semana en diferentes colegios de Madrid. Y estos sí que son niños pues más bonitos, como diría yo. Son niños más bonitos. Así que hay que los de Juan y mucho más.
He visto que uno de los colegios que participa con ustedes es el Colegio Fray Luis de León. Es mi Ajá. colegio. Yo estudié allí,
¿Ah, sí?
Es un magnífico colegio.
Sí, sí, sí. Y además estamos muy agradecidos porque creen, vamos, a muerte en este proyecto. Siempre intentan ayudarnos para que se haga todo bien. El colegio colabora un montón. La verdad que tenemos mucha suerte porque en todos los colegios donde estamos colaboran. En cuanto ha habido un tipo de, entre comillas, problemilla, están ahí pendientes con las familias, con nosotros. La verdad que ha sido a gusto trabajar.
Os voy a enviar un abrazo muy fuerte a los padres reparadores de mi colegio, Curas Navarros de Estella. Tela, pero muy, muy, muy buena gente, gran colegio. Señora
y esa fue antes de ayer, ¿no?, cuando ibas al colegio.
Pues, bueno, antes de ayer, sí.
Más o menos.
Fíjese usted que, lo pensaba ayer, terminé el colegio hace 33 años, hagan sumas. Ya tengo 50 añitos. Bueno, una muy buena edad. Señora Alonso,
¿no?
No, es que hay que decir también que es que la señora Alonso y yo nos conocimos desde que hemos nacido.
Sí,
es que somos amigos de familia desde que hemos nacido, aunque mantenemos un respeto muy, muy cerrado en este programa. Señora Alonso, un placer que esté conmigo en mi programa.
Sí, a mí me da miedo llamarte Toño, o Toñito, como me llamaban cariñosamente, pero no, me estoy controlando.
Claro que sí, que me llamaban Toño, claro que sí. Se acaba de caer todo mi prestigio profesional en este momento. Marta.
Una cosita, Antonio, hablando del encuentro, quiero decirles a todos los oyentes que, por favor, para registrarse, lo pueden hacer desde Tiquetea, buscando el encuentro Cómo ser padres virtuales, y no olviden tanto, enseguida sale, y se pueden inscribir ahí, es totalmente gratuito. El aforo es limitado, por eso les digo, por favor, que se den prisa, porque ya llevamos 70 personas y esta semana es cuando hemos hecho la campaña de comunicación más fuerte. Así que si alguno está pensando en ir, que se registre, pero ya. Y de verdad que es una oportunidad, porque es una forma de ver todo este mundo de Internet y de redes sociales de una forma diferente, una forma que no están acostumbrados, ¿no? Porque las clases que generalmente suelen ir a o las escuelas de padres, donde se suele dar este tipo de temas, no tiene este enfoque. Entonces, de verdad que es súper recomendable y que no dejen de asistir.
Pues me parece estupendo esto que acaba de decir usted para cerrar.
Y bueno, tú también, hemos dicho, ¿no?
Evidentemente. Hay algo que me ha gustado también, señor Alonso, es Cuentos del Misterio, ¿no? Qué bonito,
sí,
Cuentos del Misterio. No vamos tampoco a entrar mucho en el asunto, pero dígame un cuento que recomiende a un chaval de 5 o 6 años, un par de cuentos.
Si le pongo en
un brete, pues me dice...
Me estás poniendo en un brete, porque
pues
ahora mismo, así, no te sabría decir, pero hay muchos. Además, nosotros, por ejemplo, en el taller Jugando Mucho Más, sí que utilizamos cuentos. O sea, que te quiero decir, que te podría decir un montón, pero ahora mismo no caigo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el taller Jugando Mucho Más, sí que utilizamos mucho los cuentos. Mucho, mucho, porque a los niños, sobre todo con los más pequeños, porque a los niños les encanta que le cuenten historias, entonces se ven muchas veces representados en las historias. Yo también recomiendo que aunque los niños que sean mayores y que ya no les gustan los cuentos, que sigan contando cuentos, que hay cuentos para todo tipo de edades.
Es que hay que leerlos y luego contarlos.
Y así de paso se fomenta la lectura.
Claro.
¿Perdona?
Que hay que leerlos de pequeño y luego contarlos de mayor.
Sí, por supuesto.
Es lo que yo creo que hay que hacer.
Sí, además, como te decía, fomentar la lectura de los niños.
Claro, totalmente. Me imagino que lo que ustedes hacen de la escuela de padres, ¿podríamos meterlo dentro de la charla de cómo ser padres virtuales y no morir en el intento? ¿Sería una especie como de ramificación?
Sería una especie de ramificación, sí. Siempre es dentro de la línea de prevención que llevamos en la fundación. Sí. Y luego también hacemos escuela de padres y lo estamos realizando con niños que vienen a este taller. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ya vienen al taller vemos las necesidades específicas de estos niños, ¿no? Entonces así podemos hablar directamente con sus padres y decirle, pues mira, deberíais enfocar en cómo aprender a escuchar, o deberíais enfocar en castigos positivos, cómo podemos castigar a los niños de una forma positiva, o cómo tolerar la frustración. Entonces, lo bueno que tiene de hacerlo tan ad hoc, como se dice habitualmente, es que los padres aprenden muchísimo más. Y luego este tipo de encuentro, como se ve, como son padres, este tipo de prevención, es más generalista, ¿no? Pero es más generalista de cosas que están pasando en la actualidad, de lo que le está preocupando realmente, lo que nos está preocupando a la sociedad, qué está preocupando, pues qué hacen los niños con un teléfono móvil, qué hacen las redes sociales, quiénes son los youtubers, ¿no? Como tú decías tú, el grooming, el sexting, el sorting, todas esas palabras, ¿qué youtubers siguen tus hijos? Porque, vale, es importante conocerlo, pero también saber exactamente qué hacen y generar la suficiente confianza para que esos niños le cuenten a sus padres en todo momento lo que están haciendo. Eso sería, vamos, lo ideal.
Marta, hemos empezado el nuevo curso. La Fundación Alentia, me imagino que también. Uh-huh. ¿Cuál enfoque? ¿Hay alguna novedad para el 2018? ¿Vamos a implementar de manera más potente lo que tenemos? ¿Cuál es la filosofía, el objetivo de la Fundación?
Vamos a seguir con lo que estamos llevando a cabo en estos momentos, y vamos a empezar con el año que viene. Vamos a ofrecer unas nuevas becas, que las llamo becas con sonrisa, que son, estamos ofreciendo becas comedor y becas libro, ¿vale? Pero las becas con sonrisa son, estamos viendo a diferentes colegios con muchas necesidades y observamos, sobre todo en el taller, que hay niños que no pueden pagar las excursiones. Vale, generalmente se hace cargo el colegio o se hacen cargo los profesores, pero hay muchas veces que no se hace cargo nadie. Entonces, yo he visto como niños les dicen a otros, es que tú no puedes ir a la excursión porque tus padres no tienen dinero. Y eso para mí, ¿sabes? Me destrozó el alma. Entonces, queremos poner este año estas becas, son becas con sonrisa, para que esa parte lúdica que los niños también tienen que hacer en el colegio y tienen que disfrutar, pues una parte más de su educación, no se queden atrás. Así que, brindo para que a todo que nos quiera ayudar con estas becas, pues bueno, bienvenido sea. Y luego queremos abrir otro campo, el campo de investigación en la psiquiatría infanto-juvenil, sobre temas como ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos en los menores. Entonces, bueno, eso lo vamos a abrir. Yo les invito a que sigan nuestras redes sociales y la página web de la Fundación, porque en breve vamos a subir toda la información, que de momento la estamos realizando ahora.
Pues Marta, ahora sí que te voy a tutear. Muchísimas gracias por haber compartido con Toño este programa de radio.
Antonio,
ha sido un verdadero placer. Le das un abrazo a tus padres, a tus hermanos, ya sabes que os quiero mucho a todos, y a ver si nos vemos, y muchísimas gracias por el trabajo que hace la Fundación.
Muchas gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad, y pues lo mismo, besos de vuelta y besos también a los oyentes, ¿no? Ya que estamos aquí, eso hay que repartir besos a todo el mundo.
Bueno, pues nos vamos a ir, se ha hecho corto, nos vamos a ir con la pelota loca. Y bueno, pues Teresa Rabal, un besote muy fuerte. Y el jueves que viene, pues seguiremos con más enfermedades raras. Un abrazo, bye bye.
Bota y bota la pelota.